Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que España y Alemania celebran una cumbre bilateral en La Coruña. Sitio precioso, por cierto. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Cumbre importante por varias razones. En primer lugar, por el tema energético. Sánchez y Scholz quieren redoblar esfuerzos y avanzar en ese gasoducto que uniría la península ibérica con Europa Central, pero para ello deben sortear la negativa de Francia, que no quiere que ese gasoducto pase por su territorio. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez y Olaf Scholz prometen redoblar su alianza en favor del impulso de las interconexiones en la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética y en particular la que uniría la península ibérica a través de los Pirineos con una cambiante Francia por medio. Esto es el gasoducto llamado Midcat. Bajo esa visión compartida, presidente y canciller van a reunirse en La Coruña junto a 16 ministros de los dos países. La cumbre de este miércoles prevé una declaración conjunta que irá acompañada de un plan de acción con distintas iniciativas sobre política exterior, cooperación ambiental y cohesión social. En cartera, además, la firma de programas de trabajo en materia laboral y de educación superior. La Moncloa busca apuntalar el mensaje de que España y Alemania refuerzan su entente en el actual contexto europeo, aunque sigan teniendo necesidades y condicionantes diferentes.
En segundo lugar, la cumbre es importante porque servirá para avanzar en las negociaciones que tienen ambos países en materia de defensa. Hoy el Confidencial publica una información en la que asegura que España y Alemania negocian una posible unión para elaborar un plan de defensa liderado por Berlín que esté destinado a implementar un escudo antimisiles europeo, un paso más en la seguridad de Europa y una vieja reivindicación de Estados Unidos para que el continente sea autosuficiente en materia de defensa y no tenga que depender de los destructores en rota, por ejemplo. Esa información se ha publicado a las 12 de la noche en varios diarios y a las 12:38, la Secretaría de Estado de Comunicación lo ha desmentido, por lo que habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Probablemente hoy tengamos alguna noticia y te la contaremos a lo largo de la programación de la cadena COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por lo demás, la Ley de Memoria Democrática afronta este miércoles su aprobación definitiva en el Pleno del Senado, donde previsiblemente saldrá adelante sin cambios. Una de las incógnitas está en el voto de Esquerra, que se abstuvo en la votación en el Congreso. Sin embargo, esta norma nace sin consenso social o político. Por eso, más de 200 personalidades del mundo de la política o el derecho se han unido para exigir la retirada de este texto. En concreto, rechazan que la norma contemple que la investigación de los crímenes franquistas alcance solo hasta 1983, es decir, 5 años después de que la Constitución fuera aprobada. Por lo demás, el Gobierno tiene por delante una contienda difícil con sus socios de investidura.
Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos de la historia de la humanidad. Ya lo sabemos. Pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda y estudiaremos las propuestas. Ellos saben cuáles son nuestras intenciones y a partir de aquí ya está.
Acabas de escuchar a Gabriel Rufián. Tras la aprobación en Consejo de Ministros de los presupuestos generales del año que viene, ahora toca la negociación con los distintos grupos parlamentarios para conseguir la rúbrica definitiva. Eso quiere decir que Sánchez tendrá que escuchar las pretensiones de sus socios independentistas y nacionalistas y ceder si quiere que estos le aprueben las cuentas. Unas cuentas, por cierto, que incluyen un aumento en el gasto en defensa del que Podemos no había sido informado. En los presupuestos tampoco se incluye la ley de vivienda, algo que pedía Podemos a pesar de que esa ley ya se incluyó en los presupuestos anteriores. De hecho, está paralizada ahora mismo en el Congreso. Aún así, como esa ley ha quedado fuera del acuerdo, Belarra se ha grabado un vídeo pidiendo una movilización contra el Gobierno del que ella misma forma parte.
El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la ley de vivienda. Esta resistencia solo se explica porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria. Que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda.
Y este miércoles los termómetros van a superar los 30 grados en muchas zonas de España donde va a seguir sin llover. ¿Estamos preparados para vivir con menos agua? ¿Qué nos hace falta? Pues Iván es agricultor y acaba de hablar en Poniendo las Calles.
Lo que se necesitan es que se hagan infraestructuras para poder guardar el agua porque cada día hace falta más para cultivos, para las extensiones. Entonces, vamos, está la cosa complicada.
Para responder a esas preguntas y barruntar qué futuro nos espera, hoy Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Haro van a recorrer distintos puntos de la geografía española para tener una fotografía de la realidad de la sequía en nuestro país y de lo que está por venir. Un especial muy interesante que no te puedes perder. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 5 de septiembre. De octubre, disculpa. En una hora ampliamos la información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que trabaja de madrugada o a la gente que intenta dormir por la noche y que no puede y que se refugia en la radio, aquí en la cadena COPE. Saben que están calentitos, saben que están cuidados, que están escuchados y saben perfectamente que están bien acogidos. Nosotros no tocamos la política, nosotros no te vamos a disparar con toda esa información que a partir de las 6 y en todos los medios pues te van a lanzar y que hay que conocer, pero bueno, nosotros preferimos protagonizar historias humanas o darle protagonismo a historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de muchas veces la complejidad, la vida mola y la vida merece la pena. Y además, cuando te venimos demostrando desde hace mucho tiempo que este programa se nutre de las historias de superación como la que te voy a contar para poner la segunda calle positiva del día. Nuestros protagonistas en esta ocasión son Goyi y Víctor, madre e hijo, que juntos acaban de graduarse en la universidad. Fíjate qué historia, ella tiene 56 años y hace 5 se quedó en el paro, justo cuando el joven, que tiene una discapacidad del 83%, acababa de terminar el bachillerato. La pregunta en ese momento fue, ¿qué podemos hacer ahora? Y el chico lo tuvo claro. Víctor le dijo a su madre que él quería seguir estudiando y cursar una nueva carrera universitaria. El problema es que, debido a su enfermedad, necesita ayuda para acudir al centro, su dolencia afecta al sistema neuromuscular, que poco a poco va debilitando su cuerpo hasta apenas no tener movilidad. Para que te hagas una idea, ahora mismo se encuentra en silla de ruedas y claro, alguien tiene que ayudarlo en su día a día. Goyi quiso cumplir el sueño de su hijo y buscó la mejor formación posible, una que se adaptase a su condición física y a todas las necesidades que pudiera tener. Y fue entonces cuando, en unas jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Castilla-La Mancha, encontraron la solución. Si para estudiar Víctor necesita a alguien que le acompañe, ¿quién mejor que su madre?
Entonces, cuando llegamos a la universidad, le pregunté a la decana que nos estaba enseñando en la universidad y digo, pues si yo no puedo acompañarla aquí en la para entrar en la biblioteca y tal, y me dice, bueno, pues, ¿y por qué? Dice, ¿reúne los requisitos para entrar tú en la universidad con él? Digo, pues no. Dice, bueno, pues haces el acceso de más, hice el acceso de más de 45 años y nada, le aprobé el acceso y luego Víctor, mi hijo, llegó a la selectividad, también la aprobó y nada, y nos matriculamos los dos.
Madre e hijo se matricularon en 2017 en la universidad, empezaron la carrera de Administración y Dirección de Empresas, algo que Víctor siempre había querido.
Es un reto personal también, ya que te pones, bueno, pues es un reto personal y si no, pues te planteas y dices, ¿y si no, qué hago? Empezamos en 2017 y íbamos a clase como, pues como cualquier alumno, que lo que pretendíamos era aprobar y ya está. Es algo que te anima también porque tienes que hacer algo y si es algo que te, yo qué sé, que te hace pensar en otras cosas, pues mejor.
Y es que 5 años después pueden decir que lo han logrado. Ahora que ya se han graduado, tienen varias ideas de futuro. Por ejemplo, se plantean hacer un máster para seguir formándose o directamente emprender, ya que Goyi ve bastante complicado poder acceder al mercado laboral.
Sí, algo conjunto. Hemos estado mirando algún máster y tal, y si no puedes emprender, porque pues eso, pues es un poco difícil que encontremos trabajo, tanto yo como porque tengo que cuidarle, cuanto como él, que es un 83% de discapacidad lo que tiene. Y claro, pues van a tener que adaptar un puesto de trabajo que no creo que le puedan adaptar.
Lo cierto es que si algo tienen claro es que este camino que empezaron en 2017 juntos, lo quieren continuar. Así que ojalá tengan suerte en el futuro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole en directo las calles a este miércoles 5 de octubre de 2022, día de témporas, petición y acción de gracias. Y para esta segunda hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar del nuevo premio Nobel de Medicina. Se trata de un científico muy relacionado con la ciencia española y que ha estudiado durante mucho tiempo cómo eran nuestros ancestros. Es un tema que me parece muy interesante y que seguro que a ti, Ponedor, te va a cautivar. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer y contar?
Pues vamos a tener a Alfonso García, como cada miércoles, nuestro experto en motor, se va a pasar por este programa para hablarnos, por ejemplo, de que en China han puesto un robot a aparcar los coches ante los problemas de tráfico que sufren sus superpobladas ciudades. Qué bien nos vendría eso aquí de vez en cuando, ya la ves. Verdad. Y también nos va a decir con qué enfermedades la DGT prohíbe conducir y te puede multar si lo haces.
Bueno, a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato, porque ahora en cuanto al tiempo, seguro que Diego Pinilla nos tiene que informar de cosas buenas, espero. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues para hoy, cielos cubiertos de nubes en el norte de Galicia y en el Cantábrico Occidental, con probabilidad de lluvias por la tarde. Por lo demás, intervalos nubosos en todo el área mediterránea, donde cabe la posibilidad de algunos chubascos y también de algunas tormentas. Y en cuanto a las temperaturas, comienzan a descender en el noroeste y en Canarias, pero poquitos cambios en el resto. Donde más calor va hacer será en Extremadura, y es que, Pulpo, en Badajoz los termómetros van a alcanzar los 35 grados. Sí. Mucho calor, ¿eh? Y las temperaturas mínimas, bueno, apenas bajarán de los 10 grados en todo el país, pero ojo, porque la chaqueta de oro del día se la lleva Vitoria con 6 grados de mínima, y es que por allí sí que va a hacer un poco de fresquito. ¿Eh, Pulpo?
Muchas gracias, Diego. Sí, es fresquito y lo que necesitamos es lluvia. Hoy estamos hablando de la sequía que tenemos en España. La pregunta para nuestros ponedores es, ¿cómo te organizas para consumir un poquito menos de agua? ¿Cómo estás llevando la sequía? Hay cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles y enseguida continuamos leyéndolos. También nos gusta escuchar las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Bea. Hola. Y equipo de Poniendo las Calles. Mi nombre es Laureano y soy ponedor desde hace por lo menos 6 años. Un abrazo a todos y soy ponedor.
Gracias, Laureano. Qué bien.
Buenos
muy
días,
bien.
Pulpo.
Hola.
A Beatriz y a este joven que está aquí haciendo las prácticas.
Diego. Pulpo, buenas noches. Soy de México. Acá son las 10:30 de la noche. Siempre te escuchamos. Nos encanta España. Eres un cabrón, como se dice aquí. Tienes un programa hermoso. Saludos.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y compañía. Un besito. Aquí una ponedora de la línea de la Concepción.
Qué bien. Qué
buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Soy Silver de Málaga.
Hombre,
buenos
Silver.
Días y feliz semana para todos.
Muchas gracias. Mensajes que nos hemos encontrado en nuestro WhatsApp son notas de voz que tú también nos puedes dejar para escuchar mañana aquí en directo en el programa. En el 662-942-605 nos las puedes enviar. Será un placer escucharlas y compartirlas entre toda la audiencia. Recuerda que si estás al otro lado y me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y como hoy te estamos preguntando qué es lo que haces para ahorrar agua, pues fíjate, Daniele Brunini Rodríguez lo que nos dice. Por informar, Pulpo, las cisternas de los váters pues tienen un regulador de llenado. Igual no hace falta introducirle la botella. Bueno, pues mira, oye, guay que ya vengan con esa aplicación, digamos, esa herramienta. Está muy bien. ¿Qué más están contando los ponedores?
María, que por ejemplo dice que tenemos que tener mucho cuidado con cerrar bien los grifos. Que es verdad. Exacto. Que hay veces que los dejas, ¿verdad? Con esa gotita, igual que el de la ducha, y que tengamos mucho cuidado.
Bien, perfecto. Seguiremos leyendo mensajes. Gracias por estar aquí en COPE. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas.
Gorro. Tienes el sol.
vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar.
Me encanta, Bea, estar con esos mensajes que nos van dejando los ponedores. Dice, hombre, por la sequía se pueden hacer un montón de cosas. Dice Pedro Andreu, procurar, por ejemplo, que las plantas estén con el gotero lo más bajo de consumo de agua posible. Y si se secan, pues mala suerte.
Claro.
Isidro, dice Pulpo, yo me lavo la cara solo cuando me levanto. Bebo algo menos y hago mis necesidades en el campo para no usar el inodoro. O sea, aquí cada uno se lo lleva a su propio extremo,
sí,
claro.
Sí, este ya es el gracioso del grupo. Tenemos a Javier Stargate, que nos dice que va a optimizar el recurso lo máximo posible. Uh-huh. Y que tenemos que ser muy conscientes. Entonces, si no lo hacíamos antes, que al menos ahora empecemos a hacer eso de las duchas rápidas, uh-huh, llenar las lavadoras y los lavavajillas, utilizar cuanto menos pues la secadora, y luego pedir a la Virgen de la Cueva para que llueva, nos cuenta.
Claro, muy bien,
claro,
muy
que
bien.
Eso también es verdad, que hay veces que puede llegar incluso a funcionar. Uh-huh. Mira, Teresa de Madrid dice que está con mucha pena por unos árboles. Dice, son unos árboles que plantamos con mucho cariño hace muchísimos años en su jardín. Durante Filomena quedaron ya dañados y durante estos meses de tanta sequía pues los han regado muy poquito, solamente una vez a la semana. Uh-huh. Y puede parecer extraño, pero estoy muy apenada porque sé que los voy a perder y sé que se van a terminar muriendo, pero no puedo hacer otra cosa porque no los puede regar más a menudo debido a la escasez de agua. Juan Erin nos dice que lo que ha hecho desde pequeño, el respeto por la naturaleza, no dejar correr el agua cuando te lavas los dientes ni cuando se afeita, cerrar muy bien las mangueras, las lavadoras siempre ciclos muy cortos, sí, y regar las plantas solo lo necesario. Uh-huh. Lo que haga falta. Yo
reconozco que lo paso muy mal cuando estoy en casa y me voy a duchar, y hasta que sale el agua caliente hay días que el grifo tiene que estar 2 y 3 minutos saliendo agua para que empiece a estar caliente. Entonces,
pues nada, lo de los cubos.
Eso me agobia muchísimo, ¿no? Y eso es para tener 3 o 4 cubos en la ducha y luego ese agua utilizarla para fregar, para el inodoro, para darle otra utilidad, pero sobre todo que no se vaya por el desagüe, porque es que es agua potable, es el agua que tenemos para beber y para vivir, con lo cual estamos en un momento que hay que tener todo en cuenta.
Claro, la verdad es que hay que tratar de echar un cable en la medida de nuestras posibilidades. Uh-huh. José Antonio Iglesias tira de un dicho, dice, el agua que no has de beber, no dejarla correr. Bien. Dice, y eso tiene que ser ni en el fregadero ni en ningún lugar, claro. No utilizar tampoco el váter como papelera.
Claro,
esto que hay veces que estás en el baño, ¿no? Y te suenas la nariz con el papel higiénico y lo tiras, pues no tires de la cadena porque no es necesario, eso no genera ningún olor, así que espérate a que vayas luego al baño. Dice que la dosificación de las cisternas también es muy importante. Ya la mayoría tienen, ¿verdad?, los dos botones, el grande para si necesitas más agua y el pequeñito, efectivamente. La lavadora siempre llena, duchas cortas, el regado de plantas con botellas para intentar ahorrar. Bueno, nos ha escrito desde Cáceres.
Y luego Álvaro Huelga, que me hace mucha gracia este mensaje, porque dice, Pulpo, yo me ducho en el gimnasio, lo cual me motiva a ir más de lo habitual. Pero Álvaro, también haces un consumo de agua en el gimnasio.
Claro, lo que hace él es ahorrar.
Que no pagas tú el agua, claro. Es diferente. Pero bueno, Álvaro, te entendemos y lo que tienes que hacer es, pues eso, pues consumir menos agua, que eso es lo que estamos todos hoy funcionando y trabajando en Poniendo las Calles. Nuestro podcast sigue activo. Cuando el programa finaliza, a las 6:01 se suele colgar en cope.es y a partir de ahí, Diego, ¿qué es lo que sucede para jugar con nuestros ponedores?
Pues ahora mismo te lo cuento, Pulpo, pero si me permites, antes de hacer el recordatorio del podcast, hoy es 5 de octubre y es un día un poco especial. Es un día un poco especial porque hoy mi prima Lorena, mi prima pequeña, cumple 18 añitos, muy la bien, mayoría de edad.
Hombre,
así que muchas felicidades.
Aquí, claro, felicitar a mi prima Lorena y te cuento más, porque es que su abuela, no la abuela que tenemos en común, sino su abuela materna, nos escucha todas las noches en directo, o sea que ahora mismo nos estará escuchando también. Paquita, un saludo para ti. Y como curiosidad te diré que tiene una radio, un aparato de radio, en cada habitación de la casa. Entonces, cada vez que pasa de una habitación a otra, sube esa radio y tiene todo el día puesto la cadena COPE.
O sea, tiene sintonizada la COPE en toda la radio.
En toda la casa. O sea,
ella lo tiene como en COPE, que nosotros tenemos aquí en cada espacio una radio y la vamos bajando, subiendo, dependiendo de dónde nos encontremos. Justo, muy bien.
Justo. Tiene un sistema de megafonía, ¿no? En casa, directamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Así
qué
es.
Bueno. Ajá, un beso para Paquita, ¿no?
Venga, un beso para Paquita y para mi prima Lorena, que seguro que escucha este mensaje en el podcast. Y hablando del podcast, pues retomamos ahora sí el juego del podcast. Y es que para los que no sepan qué es esto, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bueno, pues hemos llegado a octubre y vamos a tener que buscar 5 prendas que vamos a recuperar en este cambio de armario. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Cuéntame a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, cuál es tu responsabilidad, a qué hora has empezado a trabajar, cuándo pretendes salir, cómo se llama tu jefe, cómo es tu trabajo. Te quiero leer en la ronda de ponedores. Ya sabes que es a eso de las 5:35 o 5:40 de la mañana y me encantará leerte con muchísima energía. Nuestra ronda de ponedores en facebook.com/poniendolascalles o a través del 662-942-605 nos puedes mandar la información para nuestra ronda de los ponedores. Fíjate, ayer martes te daba a conocer el nombre del nuevo premio Nobel de Medicina. Se llama Svante Paabo y es genetista, pero es algo más que eso. Se trata además de un científico muy relacionado con la ciencia española y experto en estudiar el ADN de nuestros ancestros. El tema es tan fascinante que le hemos pedido a Jorge Alcalde que nos ayude a entenderlo un poquito mejor. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, y permíteme que antes de nada te felicite por el extraordinario sueco del que has hecho gala, es el idioma al decir el nombre de este premio Nobel. Cabo, que ni en el norte de Estocolmo lo habrían pronunciado mejor.
Enhorabuena. Lo que me he hecho es irme a Google, poner el nombre y decirle que me lo pronuncie el aparato y yo me he limitado a imitarle. O sea, que tampoco te creas que ahí está un poco el truco. Pero lo bonito de esto es la ciencia, cómo avanza la humanidad y mientras va avanzando se va mirando lo que pasó hace un montón de años. Yo creo que esto es un tema fascinante que ahora en 2022 a este hombre, a este buen hombre, se le da el premio Nobel de Medicina.
Sí, además por mirar hacia el pasado, como tú dices, lo que ha hecho este científico de Estocolmo es secuenciar, lo hizo en 2010, por primera vez, el ADN de los neandertales, de la especie neandertal, que desapareció hace 20.000, 20 y pico mil años de la faz de la Tierra y por lo tanto de la que solamente tenemos restos fósiles. Lo que hizo fue secuenciar su código genético, es decir, descifrar el orden y la función de las miles, decenas de miles de letritas que componen el ADN. Esto es como mirar la piedra de Rosetta o un jeroglífico griego, egipcio, y tratar de interpretar qué es lo que estaban diciendo sin tener ni idea de aquel lenguaje. Poco a poco, como un puzzle, ir poniendo piezas y descifrar lo que decía el ADN de los neandertales. Eso lo hizo este científico en el año 2010, y por eso le han dado ahora el premio Nobel, curiosamente de medicina, porque ahora vamos a hablar seguro de que esto es importante no solamente para la paleontología, para el estudio de los restos antiguos, sino también para nuestros días, para nuestra medicina de hoy.
Pero fíjate, cuando salió la noticia, que me la tuve que leer dos veces, Jorge, porque no entendí o no terminé de entender qué tiene que ver el secuenciar el ADN de un neandertal con nosotros. O sea, qué tiene que ver lo pasado hace tantos miles de años con respecto a la actualidad, al 5 de octubre de 2022.
Pues mira, entre otras cosas porque tú, yo y los ponedores tenemos genes de neandertal. Todavía hoy en día conservamos entre un 1 y un 4% de nuestro material genético idéntico al de aquellos homínidos desaparecidos hace 25.000 años o un poquito más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se descubrieron cuando Svante Paabo pudo secuenciar ese ADN de Neandertal es que los neandertales se cruzaron con los Homo sapiens, con nuestros ancestros directos, nuestros abuelos directos en Europa. Y después también se cruzaron con otra especie, una especie de nisobanos, se llaman, que también vivió en Europa, en la parte más oriental de nuestro uh-huh. continente. Y entre estas tres especies hubo cruces, y por lo tanto dejaron material genético conjunto. Y esto ha dado origen a un material genético que hoy todavía nosotros llevamos encima. Y esto es muy curioso porque sabemos que el Homo sapiens, es decir, la rama que dio origen a nosotros, salió de África en varias oleadas, pero la última fue hace unos 70.000 años. Y todas estas mezclas de genes se produjeron después. Se produjeron en Europa uh-huh. y no en el resto del mundo. Por eso nosotros, como europeos, tenemos más genes de neandertales uh-huh. que cualquier otro ciudadano del planeta. Y eso nos demuestra efectivamente que aquello que se descubrió, que ha descubierto este científico, uh-huh. todavía hoy en día nos está afectando.
Uh-huh. Hombre, yo, Jorge, me imagino que secuenciar genes de especies tan extinguidas fácil no tiene que ser.
Nada, es muy difícil. Primero porque tenemos muy poco material. Se está trabajando con restos fósiles descubiertos en yacimientos, por ejemplo, yacimientos en España, ¿no? En la cueva del Sidrón, en Asturias, es muy famosa porque tiene una buena representación de neandertales, o yacimientos famosísimos como Atapuerca, pero hay pocos en el mundo, relativamente pocos, el material no es mucho. Y segundo, porque aunque nosotros conservemos los huesitos, ¿no? Los fósiles, las partes que contienen el ADN desaparecen muy fácilmente. El ADN se degrada con el tiempo, es muy complicado tener suficiente material para extraer. En las películas de crímenes se suele ver que efectivamente después de un crimen se extrae pues un pelo, una muestra de semen o de algún otro fluido, y a partir de ahí se puede intentar sacar el ADN del criminal. Pero eso es porque acaba de ocurrir el crimen. Si el crimen hubiese pasado hace 70.000, 80.000, 90.000 años, ese ADN está muy degradado. Por lo cual, la técnica que utilizó este científico es, con muy poquito ADN, poder secuenciar, como si hiciésemos un puzzle del que tenemos primero solamente una pieza, pero empezamos a imaginar cómo sería el resto, poder secuenciar el puzzle entero. Y eso es muy difícil y por eso ha merecido este premio.
Desde luego que sí. Hombre, yo no sé si se podría en algún momento devolver a la vida una especie que ha desaparecido. Te lo digo porque a lo mejor es algo que me puedes decir, Pulpo, acabas de decir una barbaridad. O a lo mejor un poco lo que es en el avance de todo esto, sí se podría conseguir.
Pues fíjate, no es ninguna barbaridad porque es algo que está en el debate científico, ¿eh? Y también en el cine, ¿no? Lo hemos visto con Parque Jurásico, ¿no? Con restos de ADN de dinosaurio.
Es verdad.
Pues se reproduce toda la fauna del Jurásico. Bueno, no es posible hoy en día, pero no es improbable que pueda ocurrir. Conocemos la secuencia completa del ADN de una especie extinta y lo que necesitamos es una especie presente, viva, muy similar a esa. No consiste en meter el ADN en el laboratorio y que de repente salga del laboratorio un bebé de neandertal o un bebé de mamut, ¿no?, que ha desaparecido, o de dinosaurio. Eso no va a ocurrir. Habría que buscar especies similares a la que se extinguió y empezar a interbridar, empezar a hacer que, por ejemplo, un elefante con ADN de mamut saldría, pues, primero un elefante un poquito mamut. Cada vez que vaya teniendo más generaciones cruzadas cada vez más con ADN puro, la parte elefante, para entendernos, va siendo menor y al final terminaríamos, después de muchas generaciones, teniendo un mamut puro.
Claro.
Eso se puede hacer con animales, pero evidentemente con seres humanos no sería ético. Estamos jugando a generar seres que no existen solamente con la intención de ir depurando su ADN hasta conseguir un neandertal. Sería una barbaridad. Afortunadamente todavía no se puede hacer, y esperemos que nunca se pueda hacer, y cuando se pueda hacer que nadie tenga la idea o se le prohíba hacerlo. Pero con animales se está pensando, por ejemplo, especies como el bucardo, ¿no?, una especie de cabra parecida a extinta de la península ibérica, poderla recuperar, y ojalá, ¿no?, pues pudiésemos tener especies de nuevo que han desaparecido, el bisonte, que todavía quedan muy poquitos, claro, poderlo recuperar para nuestra fauna.
Porque claro, si nos preguntamos las aplicaciones que todo este descubrimiento puede tener para nuestra vida actual, ¿de qué estamos hablando, Jorge?
Pues que como tenemos estos genes que proceden de los neandertales y que todavía conservamos en una parte muy chiquitita en el ADN, sobre todo de los europeos, algunos de estos genes se ha descubierto que interfieren en nuestra salud. Por ejemplo, hay un gen, en este caso no de neandertal, sino de la otra especie, los denisovanos que decíamos antes, que es un gen que tiene que ver con la resistencia a las alturas. Es decir, las personas que viven en grandes alturas, por ejemplo en el Himalaya, ¿no?, o en los Andes, pues tienen ese mal de altura que, si no tienes este gen, puede ser muy grave. este gen procede de entonces, porque vivían en zonas adaptadas a la altura. O hay genes que se ha descubierto que tienen que ver con nuestra respuesta inmunitaria. Por ejemplo, contra la COVID. Es posible que gente que tiene más resistencia a estas infecciones sea porque tiene más herencia de neandertal. ¿Quién sabe, no? Entonces es muy interesante saber para qué servían esos genes, cuántos de esos nos quedan hoy en día y si algunos de ellos tienen aplicaciones médicas.
Es una gozada escucharte, ya no te lo voy a decir más veces porque siempre te digo
va,
lo
ya
mismo.
Va, ya vale, ya vale.
Ya no te lo digo más. Me encanta leerte y las cosas que publicáis en Esquire, es una revista súper interesante, pero encima te disfrutamos en la programación de la cadena COPE y encima tenemos el honor de tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. Así que, Jorge Alcalde, mil gracias.
Para mí sí que es un honor. Muchas gracias, un fuerte abrazo y pasad buen día.
¡Hala! Venga, seguimos poniendo calles. Desirels, gran canción de los 80, 5:31, 4:31 en Canarias. Abel H.P. Miguel Sánchez nos acaba de dejar un mensaje en facebook.com, un poco pues al hilo de lo que hablábamos antes, Bea, sobre baldear las calles o no. Si en Madrid en concreto, pues si ese agua es o no potable. Dice Pulpo, efectivamente, ese agua no es potable. Es más, te diré que durante la pandemia se le añadía lejía para desinfectar. Dice, yo no he limpiado las calles, pero si me toca echar agua con lejía a los cubos de basura permanentemente. Así que, a ver, gracias por tu mensaje y por estar al hilo de lo que estamos comentando aquí en directo en el primer despertador de la radio. Dice Félix Pizarro, dice Pulpo, lo que habría que hacer es controlar a las eléctricas, que son los que nos vacían los pantanos. Claro, vea, es que hay cientos y cientos de mensajes. Yo no sabía que iba a tener tanta repercusión esta pregunta en el día de hoy.
Sí, la industria textil. Yo un día leyendo un artículo sobre la industria textil, utilizan una cantidad de agua para fabricar la ropa. Y por eso es una de las industrias más contaminantes y que más perjudican al medio ambiente. Roberto Padilla dice que en su casa es todo un proceso de reciclaje. Dice, solamente usamos agua para los alimentos, para beber agua y una ducha de 5 minutos. Y con el agua sobrante o que recogemos de eso que hemos utilizado, pues para eso, para los alimentos, para demás, bueno, se riegan las plantas y se depositan en el sanitario. Es decir, ellos, por ejemplo, si en un cuenco ponen la lechuga, luego ese agua lo utiliza para regar las plantas.
Bueno, fenomenal, fenomenal.
Claro, o sea, claro que ahí sí. Están haciendo un reciclado.
Como diría el Cholo, partido a partido, pues aquí es gota a gota. Gota
a gota. Gota, aquí gota, vamos gota. Gastando gota a gota.
Es verdad. Y luego muchísimas preguntas que se hacen los ponedores. Es ¿qué pasa con los pantanos? ¿Por qué no hay más pantanos? ¿Por qué no se inauguran pantanos? Bueno, pues alguien tendrá que dar respuesta en este día en el que nos sumamos a la programación de COPE. Los principales programas hoy salen a la calle para hablar de la sequía y Carlos Herrera va a ser uno de ellos, ¿no? O sea, Herrera en COPE hoy se va a hacer eco de este momento por el que está atravesando nuestro país, nuestra España, nuestra querida España. Yo no sé, Gonzalo, si tú estás viviendo de alguna manera también preocupado como ciudadano la sequía que tenemos en nuestro país. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues la verdad es que sí, porque además vivo cerca de un embalse y es muy llamativo cuando, como ves, conforme van pasando los meses, que ese embalse que tú habías visto otros meses antes lleno a rebosar, claro, pues es que ahora mismo no es que esté vacío, es que encuentras zonas que no sabías que existían, piedras, recovecos, fauna, árboles que estaban ahí debajo y dices, pero ¿esto cómo ha salido?
Sí, es verdad.
Y él llama mucho la atención. Este verano, por ejemplo, la gente que haya viajado en coche, que pues la gente que tenga una segunda residencia y que todos los veranos vaya a ese sitio, y si pasas por un embalse, probablemente esa gente haya visto cómo el nivel de agua ha bajado cuando pasaban por allí.
Pues hoy nosotros le estamos preguntando a nuestros ponedores, con los cuales nos une pues muchísima confidencialidad y sobre todo cercanía, ¿no? ¿Qué está haciendo nuestra audiencia para ahorrar agua? Yo, Gonzalo, te aconsejo que le eches un vistazo cuando tengas 5 minutos, porque hay unos mensajes súper enriquecedores que te sitúan perfectamente en el estado actual de la sequía en nuestro país.
Hay algo que me ha llamado mucho la atención que os han dicho los ponedores, que no termino de entender del todo, no sé si tú o Bea me lo sabéis explicar, es el tema de la botella de agua dentro del bidé, ¿no? O algo así.
Sí, de la cisterna del inodoro. Claro, cuando tú metes una botella de agua dentro de la cisterna del inodoro, estás ocupando un espacio que ya no es rellenado por agua. Es decir, a lo mejor una botella de 1,5 litros, pues tiene un volumen y lo que hace es que le mete menos agua a esa cisterna, con lo cual estás ahorrando.
Fenomenal. Pues mira, me la apunto y lo voy a hacer en mi casa. Claro que sí.
Eso funciona. Gonzalo, ¿con qué va a empezar Herrera? ¿Qué nos va a contar? Porque hoy el día viene cargado, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros vamos a empezar con el tema de la sequía desde las 9 de la mañana. Programación especial. Nosotros nos vamos a ir hasta Colmenar Viejo, en Madrid. Ajá. Nos vamos a ir también al embalse de La Viñuela, en la provincia de Málaga. Vamos a también contactar con Rivadavia, el pueblo de Orense que tiene restricciones de agua, a pesar de que hay 3 ríos en ese municipio.
Increíble.
Y también nos vamos a ir a las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, el parque natural en situación crítica, precisamente por la falta de lluvias. Eso será a partir de las 9, Pulpo, pero nosotros empezamos a las 6 y tenemos que atender asuntos que son también de mucha importancia. En primer lugar, pendientes de esa reunión que tienen Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz en La Coruña, porque podría haber novedades respecto al tema energético. Ya sabes que está esa idea del MidCat, el gasoducto que conecta España con Europa Central, Francia no quiere, y también novedades respecto a la seguridad. Parece ser que varios medios hoy llevan en sus diarios que Alemania y España podrían estar negociando una posible unión para crear un escudo de antimisiles europeo. Algo parecido a lo que ya hace Estados Unidos en Rota, con los antimisiles que tiene ahí puestos en Cádiz.
Correcto.
Pero esta vez haciéndolos Alemania y España. Veremos a ver en qué queda la cosa. Y luego, pendientes de los presupuestos, porque es verdad que ayer se aprobaron en Consejo de Ministros y esa es la prueba más fácil. Ahora empieza la negociación con los socios y es cuando Esquerra, Bildu y demás pues van a empezar a pedir favores a Sánchez a cambio de apoyo a esas cuentas.
Pero eso todo lo tienen ya pactado. Yo creo que cada uno está representando un papel y cada uno se reparte una manera de comunicar algo. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. O sea, yo creo que se han repartido el juego.
Hombre, que ellos saben que, o sea, que PNV, Bildu, Esquerra saben que los presupuestos dependen de ellos, eso está claro. Y el gobierno también es consciente de ello.
Claro, pero ¿qué van a hacer? ¿No van a apoyar a Sánchez ahora?
Hombre, claro, está claro que sí. Pero
no,
bueno,
no se han visto en otra.
Hombre, desde luego que no. Porque la alternativa para ellos es bastante peor, ¿eh?
Desde luego.
Además, hoy nos visita Arturo Pérez Reverte para hablarnos de su nueva novela, Revolución.
Qué grande.
Y por último, vamos a ver cuáles son los tratamientos que mejor funcionan para tratar las migrañas, Pulpo. Y además, vamos a conocer el día a día de alguien que padece constantemente un dolor de cabeza muy agudo. Igual algún oyente que nos está escuchando ahora mismo le pasa esto, a lo mejor no puede dormir. Y bueno, podrá corroborar que es un auténtico fastidio, porque además muchas veces va cargado de mareos, incluso de fotofobia, esto que te duele la luz.
Son pinchazos que sientes en las sienes o incluso en los ojos. Es como si te clavaran alfileres. La migraña. Yo la he tenido una vez en mi vida y lo pasé fatal, pero aquí en Poniendo las Calles un día, Gonzalo, lo preguntamos si sufrías dolores de cabeza y no te imaginas la de cientos de mensajes que recibimos, porque a esta hora pues hay gente que padece las migrañas.
Claro que sí. Pues nosotros vamos a ir a ver si podemos serle un poquito de ayuda a esos oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Si sufres migrañas, vamos a ver nosotros pues cuáles son los mejores tratamientos, ¿no? Para poder paliar esos dolores de cabeza.
A partir de las 6, contad con los ponedores que siempre escuchamos Herrera en Cope. Un abrazo enorme, Gonzalo.
Un abrazo muy fuerte, Pulpo.
Gracias. 5:38, 4:38 en Canarias. Yo me imagino que sueñas despierto porque no eres capaz de dormir bien. Bueno, los problemas para dormir bien o para no dormir son habituales. Te despiertas varias veces o estás en un duerme vela durante horas y el resultado de todo eso es que durante tu jornada pues ya no puedes más. Bueno, pues que sepas que tengo la solución, porque el laboratorio Ahora Health ha lanzado un pack muy especial, el kit Ahora Ponedores, compuesto por Ahora Día y Ahora Noche. Esta es la combinación perfecta para que duermas con facilidad y de forma profunda y que estés activo y con toda tu energía durante tu jornada. Pero no solo eso, es la combinación única de componentes naturales los que te ayudan a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a mejorar la capacidad cognitiva y te aporta además un potente efecto antioxidante. ¿Que cómo es posible?, estarás diciendo. Bueno, pues porque Aura Health es un laboratorio especializado en seleccionar y también combinar las moléculas bioactivas de componentes naturales como el azafrán, el magnesio, la vitamina B6, la melatonina o la pasiflora, entre otros, para conseguir todos esos efectos a la vez. Consulta la página web auralife.com, ahora escríbelo sin H intercalada, y comienza a mejorar tu bienestar de día y de noche. Y busca eso, el kit de Aura Ponedores, que encima lleva un regalo para toda la gente que me estáis escuchando en este momento. Mi energía la saco porque tomo estos productos. 539, 439 en Canarias, te voy a demostrar que ahora mismo también hay un montón de gente trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. María Dolores García nos escribe desde Albal. Dice, Pulpo, yo trabajo esta semana de noche como oficial de envasados. Dice, soy maravillosos.
Bueno, Ana María Ross también nos da los buenos días. Es técnico auxiliar de enfermería y nos escucha cuando está de guardia nocturna.
Aquí Juan desde Sevilla, en un campo de cáñamo de vigilante con un compañero Antonio. Aquí estamos, ya casi terminando la jornada, salimos a las 6. Qué buena noche nos habéis dado. Venga, a seguir bien.
Muchísimas gracias. Y se oían los grillos de fondo. Me encanta ese mensaje. Nuno Fontes dice, muy buenos días. Yo soy conductor portugués y estoy ahora mismo en Castilla-La Mancha. Muchas gracias por la compañía. Soy ponedor.
Juan Goli es vigilante de seguridad. Está de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Así que cuando empieza el programa, él, bueno, está prácticamente terminando su jornada laboral. Dice que es ponedor.
Ole.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Tomás. Yo trabajo en el taxi. Soy de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Te escucho todos los días. Venga, un saludo.
Muchísimas gracias y también mi saludo para los taxistas, para la gente que está trabajando en los camiones, en las furgonetas, en el mantenimiento de carreteras. Muchísimas gracias por estar con nosotros exponiéndole las calles en esta ocasión, a este miércoles 5 de octubre de 2022. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y nosotros estamos deteniendo esta semana la máquina del tiempo con canciones de estilo rockabilly. Fíjate, el estilo rockabilly no es un ritmo único, ya que está influenciado por otros géneros, todos pertenecientes al rock and roll. Pero hoy en la máquina del tiempo hemos seleccionado un tema de los que ayuda a mover el cuerpo incluso a esta hora. Es el Let's Do It Again. Es una canción cantada por Chubby Checker, considerado por muchos como el rey del twist. La letra de la canción se refiere perfectamente, pues, al éxito un año antes de otro tema de este artista titulado The Twist. De eso, de ahí viene el bailemos otra vez el twist, The Twist Again. Disfrútalo. Ahora en COPE. Hablábamos hace unos segundos sobre el consumo de agua a la hora del tema textil, ¿no? Bueno, pues Julián Pardo dice, Pulpo, yo quiero informar de que la industria textil a la que pertenezco ya se usan procesos tanto de reciclado como de ahorro de agua, tales como el sistema eFlow para el tintado de prendas o el láser para el lavado de jeans. Nos manda saludos. Pues Julián, muchísimas gracias por alimentar un poco nuestra ignorancia y que nos viene muy bien conocer estos detalles.
Ignorancia no, ninguna. En la industria textil textil consume muchísima agua. Eso es un dato contrastado, pero que es muy bueno que se estén haciendo mejoras para que el consumo sea menos.
Uh-huh. Bueno, aún así, pues efectivamente hay mucho consumo de agua, ahora menos y de menor manera, con esos sistemas que nos dice Julián Pardo. El eFlow, que yo por lo menos no lo conocía, y yo agradezco a Julián que nos escriba y que nos lo diga. Sony 44, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.com. Y en redes sociales.
Nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes tenemos que hablar del mundo del motor. Tenemos a Alfonso García, todo un experto y una persona que conoce muy bien este sector. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos en la semana en la que las grúas de asistencia en carretera se van a movilizar contra ni más ni menos la liberalización del sector propuesta por el gobierno con una marcha por las calles de Madrid. Esto es muy interesante porque tenemos mucha gente vestida de fluorescente en este momento escuchándonos.
Sí, sí. Las grúas efectuarán, Pulpo, una marcha lenta este próximo viernes 7 de octubre frente al Ministerio del Interior para protestar por lo que consideran como un intento por parte del gobierno de liberalizar el sector, es decir, al permitir que puedan realizar la asistencia en carretera vehículos que no cuentan con la actual normativa de calificación. La Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera dice que se pretende uberizar el sector, lo que resultaría nocivo en términos de peligrosidad, ya que las operaciones se podrían realizar por personas sin formación en seguridad, y que si esta medida sale adelante, una persona con una moto y una batería en el cofre podría dedicarse a arrancar coches por 5 euros.
Impresionante, impresionante, pero también atención, ponedores, porque en las o para las superpobladas ciudades de China, que están absolutamente saturadas de coches y también con falta de espacio para aparcar, han inventado, Alfonso, un robot para aparcar coches. ¿Esto cómo funciona?
Te cuento, efectivamente, el último invento en China es el robot capaz de aparcar coches, colocándolos, aprovechando el espacio, el milímetro, incluso en zonas de doble fila. Además, puede funcionar como robot grúa para retirar coches mal aparcados. El llamado robot combo utiliza automatización avanzada, y la inteligencia artificial funciona además deslizándose por debajo de los vehículos y es controlado por una persona desde el exterior. Estos robots aparca coches que funcionan, ya operan en varios garajes cerca de Shanghái, en zonas empresariales y comerciales. Y Pulpo, yo me pregunto, ¿qué será lo próximo? ¿El robot policía de tráfico?
Bueno, claro, como sigan así, van a seguir quitando puestos de trabajo, o sea que hay que tener cuidado,
¿seguro?
¿Eh?
Seguro.
Hay que tener cuidado. Luego, fíjate, hoy es yo creo que es la primera vez que vamos a dar un dato que se nos van a estremecer un poco las carnes y los sentimientos, y es que son 6.000 niños menores de 14 años los que han perdido la vida en accidentes de tráfico en la última década en la Unión Europea. Afortunadamente hay buena noticia, y es que la tendencia es a la baja, incluida España.
Así es, según el informe publicado por el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte sobre mortalidad vial infantil, la cifra es realmente muy preocupante de esa última década, 2010 a 2020, pero ya en 2020 se registraron un 93% menos que el resto de la década, representando el 2% del total de fallecidos en carretera en ese año. Esta reducción de la mortalidad infantil se debe parte pues a la rápida mejora en la seguridad vial de los niños, con la creación de distintos sistemas que garantizan una mayor protección y seguridad en los vehículos, que los coches son más seguros. Pero todavía quedan muchas cosas por hacer, según la asociación, el Consejo, en este caso Europeo de Seguridad en el Transporte, quedan muchas cosas por hacer, como rutas más seguras a la escuela, tanto a pie como en bici, uso de sistema de retención infantil generalizado y hacer que las ciudades sean más seguras para los menores de 14 años. Así también, por cierto, como coches y vehículos más seguros y, por supuesto, renovando el parque de vehículos más viejo.
Uh-huh. Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, Motorman, y es que la DGT está avisando ya, comienza a avisar de las multas que se van a poner a repartir a diestro y siniestro, más que nada por lo que supone conducir con determinadas enfermedades. No tenía ni idea que el código de circulación nos ofrecía una alerta tan importante.
Sí, además son enfermedades que son verificadas en esa información, ese informe de actitud física que tenemos que pasar todos los conductores, incluso cuando tenemos que volver a renovar nuestro carné de conducir. Son enfermedades que pueden influir tanto en la capacidad para ponerse al volante, así como poner en peligro, serían un perjuicio para nuestra salud, como por ejemplo enfermedades digestivas, como el trasplante renal o la nefropatía con diálisis, salvo informe médico favorable, aunque decir que los trasplantados deberán esperar 6 meses para renovar su permiso. En cuanto a dolencias que también imposibilitan la conducción, son las oncológicas, vasculares, así como las cardíacas, como arritmias, portadores de marcapasos o infarto agudo de miocardio. La DGT también avisa que está prohibida la conducción en enfermedades como el alcoholismo, drogadicción, depresión, ansiedad, al igual que pacientes de Alzheimer, Parkinson o la propia osteoporosis. En el supuesto de no cumplir con la normativa, las multas pueden ser de hasta 6.000 euros.
Uh-huh. Genial. Bueno, pues un dato importante, pero ya para finalizar, y eso es importante porque cada vez afortunadamente vemos más plazas reservadas para la recarga de vehículos. Digo esto porque Arturo, un ponedor que nos está escuchando desde Madrid, te lanza una pregunta. Dice, Pulpo para Motorman, ¿es cierto que me pueden multar por aparcar en una plaza reservada para la recarga de vehículos eléctricos con un coche de combustión? Nos da las gracias y los saludos. Yo añadiría ahí, Alfonso, sí, si incluso podríamos estacionar, aparcar un vehículo que sea eléctrico, pero que no estemos cargando, si podríamos o no.
A ver, te cuento, y le cuento a Arturo. Estacionar un coche de combustión en una plaza reservada para recargar un coche eléctrico está regulado en las ordenanzas municipales y está considerada como infracción grave con multa de 200 euros. También se sanciona si el vehículo eléctrico está ocupando la plaza y no ha iniciado la recarga, es decir, no está recargando. La sanción es la misma, 200 euros sin retirada de puntos. E igualmente, si excedemos el tiempo de recarga con nuestro coche eléctrico, nuestro vehículo eléctrico, con marcaje en señal de tiempo máximo de recarga, podremos ser multados. Todo lo anterior, por supuesto, se aplica a puntos, a plazas de recarga reservada para vehículos eléctricos, tanto en vía pública como en vía privada, véase centros comerciales o grandes superficies.
Uh-huh, genial. Pues Motorman, no hay tiempo para más porque yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo a Herrera. Yo no sé cómo te vas tú hoy, ¿eh?
Como siempre, poniendo
el intermitente. 5:52 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya le tenemos por aquí. Carlos Herrera, buenos días.
Hola.
Tú eres muy de AC/DC, ¿verdad?
Sí.
Me gusta mucho. Sí. Y aparte yo considero que fue un auténtico acierto contar con Brian Johnson para ponerle la voz después de Bon Scott a esta legendaria banda australiana. O sea, yo creo que los tonos a los que llega este tío me parece espectacular.
Hoy sí, está hay opiniones divididas, quienes añoran a Johnson. Ajá. Y quienes abrazan la llegada de Bon Scott, que la verdad es que se ha llevado la mayor parte del tiempo en AC/DC.
Sí, pero
en AC/DC es más Bon Scott que Brian Johnson. Me gustan los dos, debo decir.
Uh-huh. A mí esta banda suena súper bien, una banda súper empastada, que le da un protagonismo a las guitarras, a la fuerza, que los directos son brutales, y lo que han conseguido a nivel mundial. Acuérdate que hace unos años estuve de viaje de novios en Sydney. Cuando aterrizas allí, se ven un montón de vallas publicitarias en el que solamente se ve AC/DC.
Claro.
Están orgullosos de ellos, ¿eh?
No, yo lo estaría, ¿eh?
Hombre, claro. Esta es otra de esas bandas que es muy difícil, pues, resumir su carrera con una sola canción. Este You Shook Me All Night Long puede ser otro pelotazo que define muy bien la fuerza de los AC/DC. Hoy Brian Johnson cumple 75 años.
Las calles... cuando éramos chavales,
sí,
o cuando las bandas, cuando los Purple en el 72 eran tíos de 20 años, que nos dijeran, no, estos tendrán 75, sí, y seguirán cantando igual, decíamos, no es posible, con 75 señores, pues serán señores con barbas y con levita, y sigue siendo igual.
Y ahí sigue, y fíjate que a este hombre hace años le dijeron que cuidado, que estaba perdiendo audición en uno de los oídos, que ha perdido ya el oído derecho y oye regular por el otro, pero el tío, en cuanto puede, se sube al escenario y pone los amplificadores a 2000, todo lo que puede. Herrera, ayer estuviste brillante plus con Jesús Quintero.
Muy amable.
Fue espectacular. Me quedé hasta las 8 de la mañana para escucharte porque sabía que nos ibas a emocionar. Así que públicamente yo te quiero felicitar.
Muchas gracias. Estaba hecho de corazón.
Uh-huh. Y se nota.
Y lo importante era el mensaje que me dejó Jesús. Nos dejó, sí, a unos amigos, ¿no? Uh-huh. Era de impresión.
Uh-huh. Bueno, hoy vienes con otras cosas y nos quedamos escuchándote. A piece of kindness.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Ian, el huracán con fuerza 4 que ha causado la muerte de 106 personas y provocado el desplazamiento de más de 40.000 desde el Caribe hasta las Carolinas, ha golpeado con extrema dureza a los habitantes de la zona oeste de la isla de Cuba y de la ciudad de La Habana. Ian y su efecto destructor han provocado un apagón que no ha hecho más que aumentar los graves problemas de suministro eléctrico que sufre este país. Eso ha hecho que las protestas y las caceroladas regresen a las calles de La Habana. Los apagones son continuos en toda la isla. Las deficiencias de la red eléctrica son graves y el Estado